Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nano, otro oyente de La Linterna. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy sobre el centro y la derecha, sobre la división del centro y la derecha que, entre otros factores, ha permitido que Sánchez y Pablo Iglesias conformen este gobierno que nos ocupa. Parto de la base de que la división de derecha e izquierda, según se fraguó en aquella Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, hoy no vale, aunque es lo que hay. Como es un absurdo dividir la política entre progresistas y conservadores. ¿Progresistas Podemos? ¿Progresistas Torra o Puigdemont? ¿Conservadora Inés Arrimadas o tú o yo? Varias claves para definir el asunto. Uno, conviene recordar que PP, Vox y Ciudadanos sumaron más votos en las últimas generales que el bloque de coalición que conforma el gobierno. ¿Qué pasó entonces? Muy sencillo. Por un lado, la ley electoral castiga la división de partidos y por el otro, las circunscripciones provinciales. Sánchez, Iván Redondo o Ábalos lo vieron a la perfección y se han sabido aprovechar. De ahí la necesidad, la desesperación o el error del España Suma o como se llamare esa coalición. Casos concretos. Dos. Galicia. Alberto Núñez Feijóo podría revalidar la mayoría absoluta, o no, a poco que saque Ciudadanos, la verdad, que no existe en el Parlamento gallego, a poco que saquen Ciudadanos Suma. Luego, por el uno y por los otros, deberían llegar a un acuerdo. La grandeza se demuestra cuando el equipo gana, no cuando pierde. 3. El País Vasco. Parecía que había acuerdo. Ayer hablaron del tema. Esta mañana lo anunciaban los de Ciudadanos. Y hace un rato, el PP Vasco ha dicho que es inasumible. Veremos en qué queda porque la realidad es la que es. Ciudadanos tampoco existe en el Parlamento Vasco. Y el PP de Euskadi no pasa por su mejor momento. Así que, a la fuerza, ahorcan. Ya lo verás. Por cierto, alguien me recordó el otro día que el PP tiene 9 escaños en el Parlamento Vasco, los mismos que el Partido Socialista, socios del PNV. 4. Cataluña. Ciudadanos lidera el bloque, evidentemente, pero un par de peros. Inés Arrimadas se equivocó al no apostar para perder su propia investidura como presidenta de la Generalitat. Y 2. Inés Arrimadas ya no lidera Ciudadanos en Cataluña, que ganó las elecciones, ¿eh? El acuerdo entre PP y Ciudadanos llegará en Cataluña con un personaje muy interesante, por cierto, a seguir, Alberto Fernández, actual líder del PP. 5. Aquel error de Rivera. Después de visto, todo el mundo es listo, ya lo sé, pero Albert Rivera cometió un error de libro. No apoyar España Suma cuando se lo propuso Casado. Hay quien dice que cometió otro error antes, que fue no aliarse con Sánchez, pero eso es hacerse trampas en el solitario. Sánchez nunca quiso pactar con nadie que no fuera Pablo Iglesias y Rufián y el PNV y Bildu. 6. Otro error. Rivera se creyó lo del sorpaso. En todo esto de la política, del periodismo o del liderazgo, el ego es clave. Y si te pasas, si te lo crees demasiado y nadie te avisa, lo más probable es que te la pegues. Mira, mira dónde está Albert Rivera. Yo, sinceramente, lo lamento. 7. Aznar consiguió unir el centro-derecha. Es cierto. Ese fue su éxito. Pero el fenómeno Vox no existía. Y Vox ha venido para quedarse, ¿eh? Con lo que la gestión de esa Suma en España se complica. Eso sí, siempre hay fórmulas, ¿eh? Mira Andalucía. 8. En este sentido, a quien más interesa que crezca Vox es al gobierno de Sánchez y a Pablo Iglesias. Divide y vencerás. Y claro, si se dividen solos, pues mejor que mejor. Sánchez sabe que cada reunión con Torra, cada homenaje permitido a un etarra o cada provocación de Rufián es un chorro de votos para Vox. 9. El calendario judicial que le espera al PP es muy complicado. De aquellos barros, estos lodos, creo que se dice así. Lo de Matas, Rato, Lagurte, Lo Púnica fueron casi sendas bromas con lo que viene de Bárcenas, Taplana o más Rato o más Gürtel. La diferencia estriba en que ahora el gobierno lo va a explotar a lo bestia. Y 10. Se le pide un milagro a Pablo Casado tras muy poco tiempo en el cargo y después del congreso de un PP, un congreso cainita, donde Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal dejaron al descubierto todas sus vergüenzas del partido. Y Casado apareció por ahí a recoger los vidrios rotos, con Rivera creyéndose Churchill y con Vox en plena explosión. Y así está el patio del centro-derecha, así está de revuelto. y por ahí debería solucionarse. Con menos egos, con perspectiva, con un mapa y con alguien que se haya estudiado, por cierto, la ley electoral. Ah, que no se me olvide en todo esto del centro y la derecha. Algún día sabremos por qué Alberto Núñez Feijóo no quiso ser el líder del PP.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno. ¿Te ha gustado lo del patio?
Hombre,
revuelto,
¿eh? Menudo giro ahí, un guiño, sentido... claro que es identificada.
Hombre. Resumimos con Mamen Vizcaíno, la madre del patio revuelto, las noticias de este jueves 20 de febrero.
Sánchez propone empezar el diálogo con Torra con las cuestiones que puedan llevar a un acuerdo fácil.
La primera reunión de la mesa de negociación será el miércoles 26. El presidente de la Generalitat mantiene en el orden del día el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la amnistía para los presos del Procés.
El gobierno vasco asumirá la gestión económica de la Seguridad Social a finales de 2021.
La gestión, ojo, la pasta la seguirás poniendo tú. Es una de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Antes de que acabe este año, Gobierno Central y Autonómico cerrarán la transferencia de prisiones.
Hacienda confía en tener un borrador de la reforma de la financiación autonómica en noviembre.
María Jesús Montero espera que los presupuestos estén aprobados antes del verano, porque una nueva prórroga es insostenible, dice. Las cuentas públicas estarán basadas en la cohesión, la justicia social y la lucha contra la desigualdad, ha dicho la ministra.
Dolores Delgado defiende que haber sido ministra de Justicia es una fortaleza para ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado.
Tensa comparecencia en el Congreso en la que la portavoz de Ciudadanos, el portavoz Edmundo Val, le ha echado en cara que no es imparcial. El Consejo del Poder Judicial avaló la candidatura de Delgado por 12 votos a 7, pero eliminó de su dictamen los términos de idoneidad y méritos.
La Fiscalía General de Alemania ve motivaciones racistas en el ataque de Hanau.
11 personas muertas, entre ellas el agresor y su madre, cuyos cadáveres han sido hallados por la policía en su domicilio. El autor del doble atentado es un ultraderechista alemán que tenía licencia de armas en regla.
Los líderes europeos debaten en Bruselas las cuentas para los próximos 7 años.
Los países del sur y el este de Europa, entre ellos España, defienden mantener la dotación presupuestaria para la PAC y para los fondos de cohesión. Las tres principales economías, Alemania, Francia e Italia, prefieren la austeridad.
Detenidas dos personas acusadas de asesinar a la niña Fátima en México.
Sí, un hombre y una mujer. Esta última conocía a la madre e incluso llegó a dormir en la casa donde vivía la pequeña junto a su familia. La policía ha descartado que el móvil del asesinato fuese por dinero. La pareja se enfrenta a una pena de cárcel de entre 80 y 140 años.
China registra la mayor caída de nuevos casos de coronavirus en un mes.
Este cambio de tendencia se debe al nuevo criterio para contabilizar los contagios. La crisis se traslada ahora a Corea del Sur. El gobierno ha puesto en cuarentena una ciudad con 2,5 millones de personas.
El gobierno vasco retira la alerta sanitaria en los municipios próximos al vertedero de Zaldívar.
Los análisis de calidad del aire demuestran que se han reducido los niveles de dioxinas y furanos tras la extinción del incendio. Se mantiene la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos. Los técnicos descartan nuevos deslizamientos.
Más de 8,5 millones de personas marcaron la X a favor de la Iglesia en 2019.
Supone un 32% más que el año pasado. Se han recaudado más de 284 millones de euros gracias a este gesto en la declaración de la renta, la X, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha.
Los profesores deberán realizar un año de prácticas antes de incorporarse a su puesto de trabajo.
Es una de las novedades que prepara el Ministerio de Educación con la derogación de la LOMCE. La ministra Isabel Celá también rebajará al 5 la nota para acceder a las becas universitarias. Y algo más del deporte, Mamen.
Pues en juego varios partidos de la Europa League. Acaba de comenzar la segunda parte del Getafe 1, Ajax 0 y Club 0, Sevilla 0. A las 9, Wolverhampton español, y Roger Federer además ha sido operado de la rodilla. Se va a perder toda la temporada de tierra, incluido el Roland Garros. El tenista espera estar recuperado para poder disputar Wimbledon.
Casi tipo test. ¿De dónde es el Ajax?
Ay, ya empezamos. No me los he apuntado. Belén,
¿de dónde,
Ámsterdam?
¿De dónde es el club?
Antonio, tira.
¿De dónde es el club?
Espérate, que te contesta, no, Antonio Mora, rápidamente. No lo hacer, me lo ha dicho Alberto Escalante. Vale. La próxima vez le tienes que decir que venga él a leer el
Wolverhampton
titular. ¿Wolverhampton? Ese no sabía ni contestarle, ni pronunciarlo.
¿Y el español?
De toda la vida, hombre, por Dios, de Cataluña, no fastidies.
¿Pero dónde? Ahí de Cataluña.
Está. Barcelona.
Ahí,
¿seguimos? Espérate, no, te quedan más cosas. Ya no hay más. Vale.
¿Pero el Ajax de dónde era?
De Ámsterdam.
Ya está bien dicho, claro.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el sol volverá a brillar en todo el país, sin descartar algunas lluvias débiles en el área del Cantábrico, que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Las temperaturas descenderán en el norte, sin descartar las heladas débiles en las zonas de montaña del norte del país. En cuanto al viento, habrá levante fuerte en el estrecho y soplará con fuerza también en el litoral gallego.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Este jueves nos deja un nuevo enfrentamiento entre PSOE y Podemos, esta vez por la ley de libertad sexual que quieren impulsar antes del 8 de marzo. Los de Pablo Iglesias acusan al ministro de Justicia de intentar bloquear la primera iniciativa de la titular de Igualdad, Irene Montero. Ricardo Rodríguez.
La ley de libertad sexual, conocida también como la del solo sí es sí, ha representado un serio motivo de discrepancias entre los socios de gobierno de coalición. El PSOE ha acabado reculando ante Podemos para que la norma sea aprobada en el Consejo de Ministros del 3 de marzo, justo antes del Día de la Mujer, fecha icónica para el movimiento feminista. Los de Pablo Iglesias habían acusado al responsable de Justicia, José Manuel Campo, de retener, alegando motivos técnicos, la primera iniciativa de la titular de Igualdad, Irene Montero. Tras las escaramuzas, Pedro Sánchez ha escenificado el cierre de filas.
Nos vamos a volver a situar a la vanguardia de la igualdad de género y de la protección y la seguridad de las mujeres.
El escollo fundamental en el camino ha resultado la voluntad de los podemitas de desligar esta reforma de la del Código Penal impulsada por los socialistas. Estas tensiones se suman a las diferencias moradas con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, forzado a comprometer que flexibilizará la política migratoria.
Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Suena la sintonía del Confidencial, como todos los jueves, toca hablar de dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Oye, yo sí que sé que el Ajax está en Ámsterdam.
Hombre, menuda, y tú también sabes cómo se
pero crea, no sé, crea un la colegio. ¿La Juventus de dónde es? ¿De Milán o de Turín?
¿En serio me lo estás preguntando?
Totalmente, porque yo siempre
gracias,
había dicho de...
Gracias, Pilar García de la Granja, ha sido muy interesante.
Había dicho de Milán...
De Turín. De Milán hay dos, el Milán y el Inter.
Eso.
La Juve es de Turín, hija de mi vida.
Equivoco.
Bueno, y el Torino también, claro.
Bueno, pues ves, contigo aprendo.
No, te sorprendería. Oye, vamos a empezar el repaso de la actualidad de los dineros, por lo que no nos va a tocar de Bruselas. Primer efecto del Brexit, cuéntame.
Que está la cosa complicadísima, Ángel. Sabes que está el presidente del gobierno en Bruselas negociando. Probablemente estará hasta mañana, a última hora. Hasta ahora España recibía dinero de la Unión Europea, sobre todo en materia de fondos de cohesión y para la PAC. Lo estamos viendo con el campo estas semanas. Pero con el Reino Unido fuera, tras el Brexit, los ingleses dejan de poner 10.000 millones de euros, es decir, 10.000 millones de euros menos para repartir. Esto implica que los que no ponían, nosotros tendremos que poner. España en esta cumbre puede pasar por primera vez de recibir dinero de la Unión Europea a poner dinero en la Unión Europea. Somos la cuarta economía detrás de Alemania, Francia e Italia, y por si fuera poco, Merkel ha dicho que ya no está dispuesta a compensar la salida del Reino Unido. Es más, ha propuesto un recorte adicional del 1,1% en los presupuestos, en el aire PAC, el presupuesto de defensa, y probablemente reducción también en materia de investigación, porque ahora se va todo el dinero a la nueva economía.
La verdad es que así a bote pronto la cuarta economía tiene un poco margen de defensa para seguir recibiendo,
Sí, sí,
hay
muy
que ser
poco.
Objetivo.
Y además es que somos solidarios, ¿no? Y somos los cuartos más grandes. Les hay en peores circunstancias, Polonia, Grecia, Portugal, los países del este, pero la máxima es maximizar lo que hay, si es posible gastar menos en lo que era tradicional para abordar con fuerza el cambio climático y los retos de esa nueva economía, como energía sostenible, movilidad, nuevas modalidades productivas, empleo sostenible. En realidad, Ángel, esto debería ser una buena noticia. Por ejemplo, Holanda lleva 70 años siendo contribuyente neto de la Unión Europea. Lo que pasa es que nos pilla en un momento un poco complicado para nuestras arcas.
Hablando de momentos complicados, el gobierno ha firmado hoy la histórica petición del País Vasco, transfiere la gestión de la seguridad social. ¿Esto rompe, no rompe la caja?
Esto por supuesto que rompe la caja y además es importantísimo. La ministra Ramos ha dicho que no y no es verdad. Ella ha asegurado que solo se traslada el papeleo, le ha querido quitar importancia, pero la cosa es muy seria. La seguridad social, Ángel, solo hace una cosa, que es recaudar el dinero para las pensiones y lo reparte. Entonces, ¿qué es lo que han decidido? Que el dinero de las pensiones para los pensionistas del País Vasco los va a recaudar, uno, el gobierno del País Vasco, y dos, se lo va a pagar ellos a sus pensionistas. Y tú me dirás, pero en estos momentos es deficitaria la seguridad social y las pensiones en el País Vasco. Yo te digo, sí, efectivamente, todos los españoles pagamos dinero para pagar las pensiones también de los pensionistas vascos. Pero en el momento, y eso va a seguir siendo igual, pero en el momento en el que haya superávit, ha habido momentos en la historia reciente de España con políticas económicas en las que había superávit, será el País Vasco el que se quede con ese dinero. No lo dará a la caja única para ayudar a otras comunidades autónomas que estén en déficit.
Dicho de otro modo, que cuando ellos son los deficitarios, pagamos; cuando no sean deficitarios, no pagan.
Efectivamente, y a mí personalmente me parece un escándalo. O sea, esto es romper la unidad de mercado y sobre todo la unidad de solidaridad. Era una petición histórica del PNV, siempre se la habían negado y mira tú por dónde.
Dejamos la macro, nos centramos en las empresas. Empieza la temporada con resultados trimestrales y no empieza bien.
No, empezamos por Telefónica. Su plan de ajuste, los problemas de México le han supuesto que su beneficio neto sea de 1.142 millones de euros el año pasado, un 65,7% menos que en el ejercicio anterior. Lo más preocupante de todo, Ángel, y a juicio de los expertos, es que caen los ingresos y el número de clientes. Por cierto, que el presidente de Telefónica ha dicho que la tasa Google es normal, que está muy bien que se ponga porque el mundo está cambiando y no se puede tener una fiscalidad para empresas físicas cuando vivimos en el entorno digital. Y tienes razón, ellos pagan aquí impuestos y los otros, ¿por qué no los pagan aquí?
Vale. Y Repsol, Telefónica y otro gigante, Repsol.
Bueno, pues lo que ha pasado es que se va a poner al día para los retos del futuro inmediato y que esto tiene un coste. En el caso de Repsol se llama pérdidas de 3.816 millones de euros el año pasado. Este es el coste de la descarbonización, lo he dicho bien, y las emisiones cero en el año 2050. Y francamente, a mí me ha gustado, más vale una vez colorado que 20 amarillos. Hay un nuevo plan estratégico y Repsol ha dicho, pues venga, a por todas. Vamos a coquinar el dinero ahora que tenemos en caja y nos ponemos las pilas.
Bueno, pues estaremos atentos a ver si es verdad. Gracias.
Un besito.
Pilar García La Granja. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Precisamente, hablando de transferencias, Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, Belén.
Hoy se ha cerrado el calendario de transferencias entre el Gobierno Central y el Vasco en materias entre las que se incluyen la seguridad social.
El Estatuto no contempla la constitución de una seguridad social propia, autónoma e independiente. Y el Estatuto en ningún momento plantea una quiebra de la caja única. Si en el futuro puede haber o no un Estatuto que lo vaya a hacer, no sé.
Angela Merkel, la todavía canciller alemana,
ha calificado de racista el ataque de un ciudadano alemán que asesinó la pasada madrugada a 9 personas.
El asesino actuó por motivos racistas y de extrema derecha, por odio contra personas de otra procedencia, de otra fe o de otro aspecto. El racismo es veneno, el odio es veneno, y ese veneno existe en nuestra sociedad. Es el culpable ya de muchos crímenes.
Carlos Gallego es comandante jefe de Grupo de Delitos Económicos de la UCO, de la Guardia Civil.
En declaraciones a COPE ha explicado cómo trabaja la fábrica clandestina de tabaco desmantelada en Málaga.
Existía un grupo de trabajadores, en este caso de nacionalidad ucraniana, que realizaban turnos de 12 horas. Eran operarios técnicos especializados en la materia para operar este tipo de maquinarias que son muy sofisticadas. Trabajaban 12 horas y descansaban otras 12. Toda su vida, del día a día, la realizaban dentro del agujero.
Nicolás Maduro nunca defrauda. Nos vamos a Venezuela, Belén.
Bromeaba en su última comparecencia sobre la visita de su número 2, Delcy Rodríguez, a España.
Delcy se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcy Gay se llama la novela de Delcy en España. La mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy. Así dice la prensa ya. La exageración de la ultraderecha.
La derecha, tu padre. En fin, y el sonido musical. Bon Jovi.
Lo que estamos escuchando es Limitless, el primer adelanto de lo que será el próximo disco de la banda de Nueva Jersey. El disco que aún no tiene fecha de estreno, pero sí que lo tiene la gira que les llevará a Bon Jovi por América y que comenzará el próximo 10 de junio en Tacoma junto a Bryan Adams.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de la negativa del PNV y los socialistas vascos a poner el nombre de un marino, de Juan Sebastián Elcano, ojo, de un bilbaíno, a una calle, a ser hijo predilecto en Bilbao, Nekane.
Lo comentas precisamente en el videoblog de esta tarde, que ya se puede ver en Twitter y también en Instagram. Y nos dice un oyente que volvemos a lo mismo, no a la UME y no a todo lo que huele a España. Su dinero, como dijo la ministra, es dinero del Estado. Daniel, la ignorancia no tiene fronteras. Mira, PNV y PSOE dicen que no porque lo ha propuesto el PP. Es así de simple. Nos dice otro oyente que cómo nos gusta desprestigiar la historia, no sabemos valorar las gestas de nuestros antepasados. Y Joaquín, estamos perdiendo el norte, así nunca iremos a ninguna parte, ni como país, ni como nación.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Ángel, luego tendremos que hablar de cómo Pedro Sánchez se ha convertido en el jefe de campaña electoral de Quintorra. Primero fue Pedralbes, donde filtró Torra un documento en el que dejaba muy mal al Estado español. Luego fue el paseo por el Palau de la Generalitat, recibido Sánchez como si fuera otro jefe de Estado por un jefe de Estado de Cataluña. Y en tercer lugar es este cambio de fechas. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. En un rato, en el tema del día, haremos cuentas. ¿Cómo nos va a afectar la tasa Google, la tasa Tobin? A partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y esperamos tus mensajes, que nos puedes escribir como siempre en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600544555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Paracaima, al norte de Brasil, estado de Boa Vista, a 10 kilómetros del único paso asfaltado entre Venezuela y Brasil. Hay 2.000 y pico kilómetros de frontera, ¿eh? Te lo contaba el pasado lunes en el pasillo del Tron con Herrera. Jóvenes venezolanos disputan restos de comida con buitres en un vertedero de Brasil. Una información que firmaba Joetson Alves, corresponsal de EFE. Casi a la vez, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo aquello de Venezuela no le importa a nadie. Pues bien, escondidos en un pequeño bosque en medio del basurero de Paracaima, malviven unos 40 refugiados venezolanos, entre ellos niños, en unas chabolas, en unas condiciones, imagínate. Se quedaron allí al no tener nada más para seguir avanzando dentro del país. Así que empezaron a vivir de la basura. Dos veces al día, cuando el camión de la basura llega al vertedero, empieza la lucha. Aparecen los buitres, los perros abandonados. Ojo. Se pelean para comer de lo que cae, la comida podrida. Lo triste es que entre los buitres también vemos a los jóvenes venezolanos que han huido de su país y se disputan literalmente la mierda.
Recogemos pimpinas.
Recogemos pimpinas, cobre, aluminio para sobrevivir con la familia. Sí. Llevamos 4 días aquí, vamos y venimos. Unas veces duramos 2 semanas, 3 semanas. El cobre y aluminio lo vendemos aquí, pero las pimpinas nos las llevamos para allá, para Venezuela.
Las pimpinas nos las llevamos para allá, para Venezuela.
El olor de la comida es putrefacto, nauseabundo, pero necesitan sobrevivir. La que está menos dañada la separan, se la quedan. Los restos más podridos los tiran. Inmediatamente después caen los buitres sobre ellos. La cosa no queda ahí. Estos jóvenes son acosados por los brasileños de la zona. Reciben insultos, amenazas.
Estamos recogiendo las pimpinas.
Estamos recogiendo las pimpinas por ahí en la basura, en la calle. Y entonces vienen los brasileños, nos crean problemas, nos dicen muchas groserías. Y entonces uno lo dice que no, que uno anda trabajando. Y ellos dicen que somos malandros.
Las pimpinas son las botellas de plástico de toda la vida, del agua, los bidones. Te recuerdo, para Caima, el único paso asfaltado de los 2.200 kilómetros de frontera entre Brasil y Venezuela, jóvenes venezolanos disputan restos de basura con buitres en un vertedero de Brasil. El vídeo de Efe está colgado en cope.es. Gran parte de los venezolanos que huyen del hambre, la falta de trabajo y la escasez de alimentos cruzan esta frontera hacia Paracaima. Continúan a Boavista. Allí, con el apoyo del gobierno brasileño, son trasladados a otros centros en Sao Paulo, Río o Recife. Según datos de la ONU, más de 4 millones de venezolanos han salido del país en 2015. Se dice que en este 2020 se puede llegar a 6 millones de personas. Llámame a Muni. Luis Munilla, buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes, preparando para tu llamada. ¿No? Sí, señor, Europa League, la ida de los 16avos de final. Estamos con el Sevilla y con el Getafe. Está perdiendo el Sevilla, está ganando el Getafe y luego a las 9 juega el Español contra el Wolverhampton. Lo contamos todo y también, Espósito, toda la situación en el FC Barcelona. Ya sabes que hay una entrevista muy jugosa hoy, ¿sí?, de Messi en Mundo Deportivo. Se acaba de presentar al delantero, a Braithwaite, al que viene del Leganés, y han hablado Bartomeu y a Vidal. Te lo cuento ahora.
Nada, en 3 minutos.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en internet.